Bueno, no es la primera, digamos, bien llamado dólar agro en estos momentos, porque hubo dos ediciones el año pasado, en septiembre del 2022 y en diciembre, llamado en ese momento comúnmente dólar soja,
sí,
porque era un tipo de cambio diferencial, es decir, un valor superior, un valor mayor al tipo de cambio oficial vigente en ese momento, por el cual a los productores de soja, solamente de granos de soja en ese momento, se les pagaba ese plus o ese mayor valor del tipo de cambio. Y por lo tanto, los productores de soja recibían aquellos que voluntariamente querían, por supuesto, vender, siempre en forma voluntaria, un mayor valor por el producto de su cosecha. En este caso, digo, bien llamado dólar agro, porque no solamente replica nuevamente con el producto soja, que ya es la tercera oportunidad, sino que se hace extensivo a un universo de productos agropecuarios muy superior. Es decir, tal vez el soja, que es el de mayor cuantía, el de mayor recaudación, pero también ahora se va a extender a productos de las economías regionales, y ahí son innumerables, desde carnes, lácteos, algunos otros granos, bueno, cítricos, frutales, el producto de la pesca, es decir, son productos básicamente de la economía agropecuaria que van a empezar a recibir a partir de hoy y hasta el día 31 de mayo para la soja, son más o menos 45 días, un poquito más, y el resto de los productos en principio hasta el 31 de agosto, esta diferencia, este plus. Sí, aquellos que exporten, en vez de estar pagándole el tipo de cambio oficial, que es para los cuales hasta el día, hasta el miércoles, último día hábil, se liquidaban las exportaciones, 210, 208 pesos, el Banco Central va a decir, bueno, por este periodo el dólar va a ser mayor a los exportadores y por lo tanto a los productores que venden a los exportadores se le va a convalidar un mayor precio de sus productos, ¿no? En pesos.
¿Qué,
es un poquito
sí,
eso.
¿Qué busca el Ministerio de Economía de la Nación, Luciano? ¿Qué busca el Gobierno Nacional con esto? ¿Cuál es la intención final?
Bueno, es central tu pregunta, Guillermo. La realidad, a mi interpretación, el primer objetivo, el gran objetivo que persigue el gobierno, aunque no lo digan con todas las letras, es incrementar de manera urgente las exiguas o prácticamente nulas reservas líquidas que le quedan al Banco Central. Hoy el Banco Central no tiene reservas líquidas prácticamente. Desde que comenzó el año, primero de enero, o el 2 de enero, que es el primer día hábil del año pasado, de este año,
sí,
el Banco Central ha visto correr, una salida de dinero, una pérdida de reservas, como prácticamente no tiene antecedentes. Ya para esta fecha, esto se tendría que haber revertido, porque ya empezaría la época más importante de liquidación de granos de la Argentina. Lo que pasa es que se ve, dificultado. Esta situación se ve agravada porque la sequía histórica que está pasando la Argentina, junto con la falta de confianza en el modelo económico, en el gobierno y demás, hace que realmente haya un peligro realmente de que el Banco Central directamente se quede sin reservas. Hace rato que se están tomando unos préstamos, se está hablando, o mejor dicho, ya se autorizó con China que una parte del intercambio de moneda, lo que se llaman los swap chinos, se transformen en dólares para poder disponer de dinero a aquellos particulares o empresas, que son múltiples las razones por las cuales demandan dólares, bueno, puedan verse, compensados con los dólares que realmente les corresponden. Entonces, de esta manera estamos hablando de devaluaciones, que el gobierno no lo quiere mencionar, pero en realidad son devaluaciones sectoriales, son encubiertas y son por un periodo de tiempo. Ese es el principal objetivo. Después, por supuesto, permite comprar tiempo, porque cuando se recomponen las reservas permiten tener alguna cintura un poco más amplia para hacer alguna política monetaria, ir ganando tiempo en los meses muy duros que se vienen. Debería aumentar la recaudación fiscal a través de las mayores retenciones agropecuarias. Pero cuidado que también acá hay un peligro, y esa es la diferencia más notoria con los otros dos planes, el soja 1 y el soja 2, porque la soja prácticamente en su totalidad se exporta a través de porotos, a través de aceites, biodiesel o harina, pellets y demás, es decir, sus productos. Es muy poco, es el 3-4% lo que se destina a consumo directo o indirecto acá en Argentina. Entonces, la incidencia que tiene sobre el bolsillo de los argentinos a través de un incremento, por ejemplo, de precios, es muy poco o nulo. Ahora, en este caso, estamos hablando de un universo de productos muchísimo más amplios y que ahí sí tienen incidencia sobre los alimentos. Los alimentos, con el actual nivel de pobreza y la inflación que hay, es un tema que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al pagar un mayor valor, en principio podría estar generando un remarcamiento de precios también en los productos que se vendan dentro del país, dentro de la frontera. Por supuesto, el Ministerio de Economía sabe esto, y en este último caso, no con las hojas, sí, pero sí con los otros productos, van a tener ese beneficio aquellos que suscriban compromisos y lo deberían cumplir, ¿no? Vamos a llamarle de precios cuidados, es decir, que se comprometan a, primero, a no desabastecer el mercado interno, porque muchas veces, si yo soy productor lácteo o exportador y tengo la posibilidad de exportar a un precio mayor al que tengo la posibilidad de vender en el mercado interno, el empresario va a querer vender más afuera, o sea, exportar. Entonces, hay compromisos, que hay que ver la letra chica ahora, ¿no?, pero firmados para no desabastecer bajo ningún punto de vista el mercado interno y no aumentar los precios más allá de lo que debería decir precios cuidados.
Claro, a ver, siguiendo con el ejemplo, para que la cajita o el sachet de leche del almacén o de la góndola, a mí como usuario no me aumente el precio.
Claro, o aumente dentro de lo que sería lo razonable, entre varias comillas, lo digo esto,
sí.
En el mercado interno, porque el proceso de inflación está, hoy se va a conocer el mes de marzo, las principales consultoras dan todas arriba del 7% mensual, lo cual es altísimo, hace muchísimos años que no llegamos a ese registro, y encima el rubro alimentario viene subiendo un poco arriba del promedio, lo cual agrava más la situación, porque las familias de menores recursos, la composición de su consumo mensual, el tema alimentos y bebidas, tiene un componente muy importante. Cuando vos vas subiendo en la escala social, la gente o las familias de mayores recursos, los alimentos en su canasta de bienes y servicios que pueden adquirir ya va reduciendo. Entonces, es importante, pero no tanto. Ahora, todos estos sistemas son, a mi criterio, porque hay una urgencia muy grande y el gobierno es una línea muy delgada y tiene que hacer equilibrio en esa línea. Hoy lo principal es tener reservas, y después, bueno, controlar lo mejor posible el tema de la inflación, que se puede dar no solamente por ese mecanismo que recién les comenté, sino que hay otro mecanismo, que ahí sí también tuvo incidencia el dólar, el soja 1 y el soja 2, que es la emisión monetaria. Porque ustedes pregúntense, ¿quién es el que paga ese precio adicional? ¿Es el exportador? No. El que lo paga es el Banco Central. El Banco Central lo que hace es ordena una emisión monetaria, una emisión adicional a la que viene haciendo producto de un Banco Central, bueno, fundido. Entonces, esa mayor creación de moneda en el corto a mediano plazo puede retroalimentar el circuito de la inflación. Es decir, creación de moneda espuria, o sea, moneda sin respaldo, y eso, bueno, ya hace décadas o más que está demostrado que eso genera inflación futura, ¿no?
Luciano, este dólar dólar agro, técnicamente sí. Bien dicho, ¿de qué valor es? ¿De qué precio?
Lo que se publicó en el decreto es que va a ser de 300 pesos el dólar, de manera tal que, bueno, cada producto se multiplicará, porque obviamente el comercio internacional se maneja en dólares, se multiplicará por el valor que tenga cada producto, Y esa diferencia es la emisión que tendrá que hacer el Banco Central.
Uh-huh. Y,
o sea, son mecanismos complejos.
Sí,
todo esto no existe en un país normal en el mundo.
Uh-huh.
Y esto es de muy corto plazo, porque el gobierno lo que no quiere hacer, primero, es tener reservas, un poco más, uh-huh, para llegar bien, como te decía, a las elecciones. Y después es no devaluar lisa y llanamente. Lo cual, bueno, en ese caso sí lo comparto, porque en esta situación política, en esta situación económica, con estos niveles de pobreza y de inflación, sin credibilidad, generar lisa y llanamente una devaluación, como incluso hay sectores exportadores que siempre lo quieren, porque son, se le licúan los costos internos y ganan más dinero. Hoy generar una devaluación sería muy, muy, muy peligroso para el gobierno y, por lo tanto, para la Argentina, ¿no?
Contador, ¿y cómo, por qué he leído ahí? A ver, usted sabe bien que entre mis muchas limitaciones está mi total desconocimiento y falta de comprensión de lo que es la macroeconomía. Por eso recurrimos a usted, que lo explica tan claramente.
Vamos a intentarlo.
Sí, tal cual. Pero, Luciano, a ver, uno ha estado escuchando, ha estado leyendo declaraciones de referentes de lo que es el sector agropecuario, que bueno, son los... a los cuales se dirige este dólar agro, y no están muy conformes, no están muy satisfechos. Es más, algunos son hasta lapidarios. ¿Por qué? Si les permite vender los productos a mayor precio.
Bueno, acá lo que está pasando hoy en el sector agropecuario es un tema realmente es gravísimo, porque acá no hablamos de sequías que hubo. Hace 3 años que estamos en sequía. El gobierno del ingeniero Macri también soportó una bastante importante en el 18, creo que fue, sí. Pero esto estamos hablando de realmente una sequía histórica, donde hace décadas y décadas hay gente de muchos años que dice que vivió algo parecido.
Es cierto.
Pero estamos hablando de una economía agropecuaria totalmente distinta a esos 50 o 60 años atrás. Entonces, hoy la situación del campo es muy compleja. Aparte, esta sequía se ha originado en el sector o en el área núcleo de producción, en los sectores con mayor producción de la Argentina: centro, sur de Santa Fe, este de Córdoba, noroeste de Buenos Aires, y de ahí se expandió, porque no es que solamente, si puedo decir solamente, porque el área es enorme, sino que se expandió a Entre Ríos y a muchos otros lugares. Entonces, las caídas van a ser de producción, y ya están siendo, porque la cosecha está sucediendo en estos momentos, son enormes. A su vez, tenemos costos de producción medido en dólares que han aumentado mucho en los 3-4 últimos años. También, bueno, hay algunas complejidades ya agronómicas que se vienen dando, que no es por el tanto el tema, pero se ha complejizado el tratamiento de malezas, de insectos y demás, que también encarecen. Después están las retenciones, que siguen estando los derechos de exportaciones, 33% por ejemplo sobre soja, y eso no se saca. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué no sacan directamente, que sería muchísimo más sencillo de controlar y abarcaría a todos? Y no se saca por un tema de recaudación fiscal, porque el gobierno está desesperado necesitando recaudación fiscal, tiene déficit, y si sacaría esos derechos de exportación, bueno, directamente el agujero fiscal sería enorme, y esto no sé dónde termina. No estoy a favor, al contrario, totalmente en contra de las retenciones, pero hoy sacarlas hoy en este contexto sería muy peligroso. Entonces el campo dice, bueno, sí, yo tengo 45 días para liquidar soja, o 90 días el resto, pero en el universo de problemas que tenemos hoy nosotros, esto realmente no alcanza. Hoy fíjense que este dólar, incluso a 300, es un dólar que está todavía muy por abajo del verdadero valor del dólar en la Argentina.
Uh-huh.
Entonces fíjense que los dólares, no hablemos de blue, que es un dólar ilegal, uh-huh, pero la posibilidad de las empresas o de las personas físicas también de dolarizarse, y lo hacen porque tratan de ahorrar o de invertir. Sabemos que Argentina hace décadas que es una economía bimonetaria. Entonces, lo hacen a través de operaciones bursátiles, que parecen complejas, pero no lo son. Y hoy ese dólar está en 400 pesos, 3.97 sí, el MEP, 408 el contado con liquidación. y que encima son dólares que también están intervenidos con bonos que está vendiendo el Banco Central. No quiero meterme mucho en eso, pero... Entonces, ¿qué significa? Que el campo a veces te dice, mira, con los costos que tengo de producción, medido en dólares, que como no hay dólares, los importadores se los cobran a un dólar más caro, o sea, al dólar este MEP. Nosotros vendemos con el dólar oficial de 208, 210, que ahora lo llevan a 300. Las retenciones. Y después hay otras cosas, por ejemplo, están vedadas o está muy restringida la exportación de maíz y trigo, que son los dos segundos y tercer cultivo más importante de Argentina, después de soja. Están restringidas y entonces ni siquiera tienen el precio de referencia que tienen que tener. Cuando uno mira el precio, por ejemplo, del trigo internacional y le saca las retenciones, no da el precio que están pagando acá. Acá hay un spread, hay una diferencia. Y eso es porque el registro se está volviendo a cerrar, o sea, se volvió a cerrar, mejor dicho, tratando de que haya bastante trigo acá adentro. Entonces son todos mecanismos que realmente distorsionan o erosionan, mejor dicho, mucho la renta agropecuaria.
Luciano,
por supuesto, sí. No todos los productores están iguales. No es lo mismo aquel que es dueño de la tierra que aquel que tiene un pedacito de campo o a veces nada, y su familia, su empresa se mueve a través del alquiler de los campos. Ese puntualmente son los que tienen una situación muy grave porque ya tienen un costo fijo con los alquileres muy
claro,
grave.
Claro, claro. Luciano, ya para desobligarte, hablando de lo que es la economía cotidiana, la economía familiar, vos hacías referencia sí. Recién, con mucha razón, a esta sequía tan pronunciada, hacías referencia también al índice de inflación que se dará a conocer hoy, a esta situación que se está viviendo. Digo, por ahí la economía, como pocas ciencias, tiene un grado de previsibilidad, si bien no exacto, pero al menos aproximado. Digo, para el ciudadano común, no en este caso aquel que está involucrado en lo que sea el sector agropecuario, estas cuestiones de macroeconomía de lo que estamos hablando, ¿qué año nos espera? ¿Qué perspectiva sí. nos espera a la hora justamente de inflación, de poder acceder a lo básico? ¿Qué mirada podemos hacer?
Mira, Guillermo, lo hemos charlado con Pablo incluso,
sí.
Siribeni, hace sí. meses atrás, y bueno, me parece que ya se está viendo, espero equivocarme, pero el año que se espera es más de lo mismo y una profundización en realidad de estos problemas. Repito, espero obviamente equivocarme.
No, está bien, estamos
a
hablando.
A todos nos gustaría otra cosa, pero se espera un año muy difícil, un año con caída de la actividad económica. El 2022 fue un año que la actividad económica creció, dispar, muy sectorizada, veníamos de índices bajos, es cierto. Es un año que fue también un año muy difícil, pero fue un año con algunos valores bastante aceptables. Ahora este año, no solamente como consecuencia de la brutal sequía, sino porque esta aceleración de la inflación, que en parte tiene que ver el dólar soja, la emisión monetaria en exceso del gobierno y demás, hace que sea insostenible, sea muy difícil lo que se está soportando, que es la pérdida permanente del poder adquisitivo de la gente. Entonces vamos a tener caída de la actividad económica, inflaciones muy altas. Entonces fíjense que vamos ya hacia un 120% anual de inflación, debe ser el tercer o cuarto país del mundo con esta tasa, en donde, salvo algunos sectores que digamos que están en la economía formal, con algunos sindicatos o algunos sectores más fuertes, el resto de la gente en su gran mayoría está perdiendo. Entonces, encima es un año electoral, bueno, van a suceder cosas, va a haber una puja muy fuerte, el clima de inversión es nulo, o sea, prácticamente, salvo algunas actividades, el petróleo y demás, son las inversiones necesarias para que las cosas continúen, pero de inversión, ahorro, productividad, crecimiento, eso no hay que hablar nada. Y bueno, llegar, esperemos bien, que se vuelva a cumplir un acto eleccionario, y bueno, y ahí la gente dirá, por supuesto, pero no es un año que va a ser